Voz Andina Internacional presenta el serial de podcast Animalía en Mundúa. El mundo de los animales,
su relación con la humanidad,
sus derechos,
los estudios críticos animales,
las voces de científicos y de la juventud sobre la incidencia de los animales en la vida de nuestro planeta. Animalía en Mundúa, todos los viernes a las 9 de la mañana por su emisora universitaria, Voz Andina Internacional. ¡Bienvenidos!
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Animalía en Mundúa, el mundo de los animales. Y hoy día contamos con la presencia de Fernando Arroyo Avilés, quien tiene una larga trayectoria en el trabajo con fauna animal desde distintos puntos de vista, desde las políticas públicas, las ciudades, pero también el rescate, sobre todo, ya nos va a contar un poco de esa historia. Y para introducirles, les comento que Fernando es director general de Terra Animal, que es una fundación, pero es también un grupo consultor, y es magíster en investigación en estudios socioambientales por la Flaxo Ecuador. Y además cuenta con otros diplomas, como un diplomado en bioética del medio ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Y tiene muchísima formación en políticas públicas, proyectos sociales. Ha trabajado con gobiernos municipales en Santo Domingo de Los Áchila y en el Distrito Metropolitano de Quito. Pero vamos a hablar muchísimo más sobre esto. Primero quiero darle la bienvenida a Fernando y agradecerte por aceptar esta invitación.
Angélica, muchísimas gracias también a todas las personas que están en sintonía. Lo bueno de la tecnología ahora y los programas de streaming y los podcasts es que pues podemos volverlos a escuchar y escucharlos cuando nos plazca. Así que a todas las personas que nos están escuchando, no importa cuándo o dónde, muchísimas gracias también por su interés.
Muy bien, Fernando, empecemos. Me da mucha curiosidad siempre con las personas que trabajan en derechos animales, ¿de dónde surge esta motivación? Entonces, no sé si podemos empatar un poco tu vida personal con la profesional y cómo fueron tejiéndose esas motivaciones, esa inclinación para ya realizar un trabajo totalmente dedicado a los derechos animales.
Bueno, en realidad hay un anecdotario muy extenso respecto a mi vida. Yo podría hablar mucho de dónde salen estas motivaciones, no solo la mía en particular, sino varias en general, de muchas personas que yo conozco muy allegadas también al movimiento. Yo creo que sí hay una línea transversal y hay un hilo conector entre todas y todos nosotros, y es sin duda la sensibilidad y la capacidad de empatía. Las personas que en cierta forma hemos podido trascender un poco esta cuestión de la especie y poder reconocer en el otro, en el otro animal, ¿no? En este caso el animal no humano, reconocer sus propias naturalezas, sus propias posibilidades, su propia reacción frente al mundo, cómo perciben el mundo a través de sus sentidos, lo elaboran a través de sus propios sistemas, unos más desarrollados, otros menos desarrollados, ¿no? Sistemas cognitivos mayores o menores, pero al fin y al cabo perciben el mundo y expresan sus deseos al respecto. Y sin duda alguna, todos los animales, tanto humanos como no humanos, tenemos, primero, por un lado, deseo de vivir y de realizarnos de acuerdo a nuestra naturaleza, y en segundo lugar, de no sufrir. Y por tanto buscamos la protección y por tanto buscamos la defensa también, cada uno y cada una desde nuestras formas, desde nuestras garras, desde nuestras plumas, desde nuestras patas. Cuando reconocemos en estos animales no humanos su deseo de vivir y su deseo de no sufrir, entonces creo que las personas que estamos trabajando por animales, que sin duda alguna es un trabajo también por un mundo mejor y por un mundo social humano mejor, Hemos encontrado nuestra razón de vivir, y en este caso sí, me he dedicado a esto ya hace 20 años, cuando comencé en la Asociación Ecuatoriana Defensora de Animales, ahora extinta, ¿no?, AEDA, y pasé y tuve un recorrido de mucha suerte y de mucho agradecimiento, de comenzar como voluntario, muchas veces pues como hacen muchos voluntarios, y creo que eso es lo bueno, empezar desde la base. Tú recoges el popó de los perritos, los gatitos rescatados, y te conectas con ellos y te das cuenta, y eso te lleva a otras cosas, una cosa lleva a la otra. Yo me involucré mucho en tema de animales destinados a los espectáculos, corridas de toros, peleas de gallos, circos con animales a mediados de los años 2000, de la primera década del 2000, Y tuve también muchísima suerte de estar en los momentos exactos y justos para dar unos escalones más allá, involucrarme en el sector público y en la aplicación de la política pública. Pude dirigir el programa de manejo de fauna tanto de Quito de 2014 a 2017, el de Santo Domingo en 2020, y también ser parte del dirigir el Fondo Ambiental de Quito en 2019. Esos escalones, debo decirlo que yo tengo un agradecimiento con la vida enorme porque me permitieron pues trabajar desde lo más básico hasta poder tener una idea y una visión amplia de lo que justamente significa la política pública y cómo deberían ser estas incidencias de la institución pública corresponsable, no es la única responsable, sino corresponsable con la ciudadanía para que los animales tengan sin duda mejores días y eso, vuelvo y repito, nos vuelva una mejor sociedad en general.
Sin embargo, vivimos en una sociedad que no construye, que no genera esa sensibilidad de la que tú hablas. ¿De qué, digamos, insumos te alimentaste, sea filosóficos, sea conceptuales, sea más en el plano personal, emocional, para desarrollar esa sensibilidad? Porque voy a decir, en el grueso de la sociedad ecuatoriana nos educan para el carnismo, nos educan para ver a los animales o como un recurso o como algo que es útil para los humanos. ¿De dónde sale, cómo, digamos, alimentaste esa sensibilidad?
Bueno, vaya, es una excelente pregunta. Sin duda alguna, el conocimiento nos empodera y sin duda alguna, el conocimiento trasciende. Cuando yo fundé Terra Animal en el año 2012, sin duda alguna, algo que cruzaba muy fuertemente por mi cabeza era la necesidad de compartir experiencias, por supuesto propias, pero también difundir y divulgar el conocimiento respecto a los animales que ya existía desde hace mucho tiempo, sin duda, de manera contemporánea, porque podríamos regresar a las raíces de los filósofos griegos mismo, podríamos hablar de Aristóteles, podríamos hablar de Platón, para ellos ya la figura del animal no humano tenía una representatividad, eran seres con valía intrínseca, eran seres sobre los cuales había que pensar y sobre los cuales había que definir posiciones, posturas y por supuesto acciones humanas. Pero si volvemos a nuestra contemporaneidad, tenemos representantes sobre todo, bueno, en la Academia Anglosajona inicialmente. Recordemos de que las primeras leyes de protección animal se dieron en Inglaterra, de hecho inicialmente pensando en la salud pública, por ejemplo, el faenamiento en la calle, que se repite hasta ahora en muchísimos lugares, sin duda, pero el faenamiento absolutamente normalizado en las calles de Londres de inicios del siglo XIX era una situación que había que regular. Entonces, las primeras leyes de protección de los animales que tenían que ver con, por ejemplo, con esto del faenamiento y de que no se produzcan estos actos, digamos, en las calles de la ciudad. Fueron también creciendo las primeras leyes ya específicamente sobre las condiciones de las que se debe tener a los animales, animales que son de consumo, animales que eran de compañía, etcétera, se generaron allá. Luego, obviamente, después de la posguerra y dada la situación, una situación bien, bien importante que pasó luego de posguerra fue el inicio de los confinamientos de los animales con fines productivos, sobre todo alimenticios, pero después también de vestimenta, etcétera. Y realmente debemos decir que se ha forjado un sistema que es muy similar a los campos de concentración. Cientos de miles de animales en galpones, las gallinas, por ejemplo, son los animales terrestres más explotados del planeta, pero los peces, ¿no? Los peces, la devastación de los peces y además ahora las prácticas de piscicultura son muy fuertes, ¿no? Confinamientos extremos de los individuos animales. Bueno, se comenzó a estudiar eso. Ruth Harrison fue una de las primeras autoras. Ella escribió Máquinas de Animales, Animal Machines, en el año 64. Peter Singer, que es considerado el padre del bienestar animal, filósofo australiano, escribió Liberación Animal en el año 75. Tuvimos un enorme, enorme gusto en conocerle hace unos pocos meses en un congreso al que nos invitaron como ponentes en Estados Unidos. Se van a celebrar 50 años de Liberación Animal ya. Gary Francione y Tom Regan han sido filósofos y abogados que han desarrollado más. Pero aquí en Latinoamérica tenemos grandes representantes, Óscar Horta, que también tenemos una gran relación. El filósofo español ha puesto pautas específicas en el tema de ética de los animales, con Leonora Esquivel, presidenta fundadora de Anima Naturalis. Bueno, hay muchos representantes, inclusive ya ya latinos, ¿no? Se me escapa el apellido de Godofredo, maestro chileno de los años 60 y de los años 70. Yo creo que los textos de Godofredo están muy perdidos y deberíamos recuperarlos. Él es un pensador y docente chileno que hizo mucho en los años 80 y 90 por la liberación de los animales con una perspectiva latinoamericana. Bueno, podría extenderme en cientos de autores, pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es, como todas las cosas en la vida, tener nuestra mente abierta, abierta para conocer otras ideas, para entender al otro, a la otra, y en este caso al otro y a la otra, animales, ¿no? A los individuos, animales no humanos. Y a partir de eso, ser muy, muy conscientes y muy humildes en reconocernos como los seres, uno más del planeta, una especie más en el planeta, que ha tenido un desarrollo cognitivo diferente, sin duda, que hemos avanzado y que tenemos otras estructuras cerebrales que nos permiten otras habilidades, sin duda, pero simplemente somos uno más, ¿no? Uh-huh. Y trabajar fuerte por abolir este antropocentrismo y estos conocimientos que se generan, como tú bien dices, desde muy pequeños, donde el ser humano aparentemente estuviera encima de una pirámide, construido un imaginario social que es esa pirámide donde el ser humano está arriba. A veces la religión también ha hecho su parte en ese sentido, lastimosamente, pero es momento de derribar barreras. Hay cualquier cantidad de documentación, cualquier cantidad de información respecto a la capacidad de sentir que tienen los animales, a sus propios deseos de vivir y de no sufrir. ¿Qué debemos hacerle caso a eso? Entonces, nuestra herramienta más poderosa es sin duda el conocimiento, es la divulgación científica, es la divulgación filosófica, y desde Terra Animal estamos justamente para romper esas barreras y para apoyar a todas las personas que quieran construir sus bases para trabajar a favor de los animales.
Uy, excelente. Me has dejado perpleja con el conocimiento que tienes y con lo importante de ir conociendo también el contexto en el que se producen los movimientos animalistas de la actualidad, contemporáneos, como tú dices. Estamos aquí conversando con Fernando Arroyo Avilés, quien es director de Terra Animal, pero aparte es un experto en política pública, animales y ciudad. Vamos a hacer la primera pausa.
En el reino animal existen millón de especies y formas. En el reino animal existen millón de especies y formas. Viven en la tierra, cielo y mar. Grandes y chiquitos, medianos hay. Juegan, vuelan, nadan sin parar. De colores vivos todos hay. Alas tiene el ave para volar. De escamas el pez se cubrirá. Mamíferos viven en todos lados. Puede ser tu gato también tú. Un mono araña, un perezoso. Un ciervo venado, la ballena azul. Y no olvidemos pues a los reptiles. Verdes cocodrilos y las tortugas también. Anfibios, los sapos y las ranas viven en la tierra y en el agua. Saltan alto, tienen lengua larga, lista para insectos atrapar. Y los insectos debo a diario, también los debo respetar. Aunque no crean, ellos ayudan, como las hormigas a limpiar y las abejas con su miel en el panal. Hermano animal, yo te voy a cuidar, respetando tu tierra, tu cielo y tu mar. Hay millones de aves, hay millones de peces y hay millones de humanos pa' cuidar las especies. Hermano animal, yo te voy a cuidar, respetando tu tierra, tu cielo y tu mar. No más plomo en el aire, no más basura en el mar, pues también somos parte de este reino animal.
Bueno, Bueno, Fernando, quisiera que nos cuentes también cómo fue como tu devenir en el que tú empezaste, como tú decías, como voluntario en el rescate animal. También trabajaste en rescate de fauna silvestre y en estos animales explotados que, como estábamos hablando hace unos minutos, por muchísimo tiempo se ha considerado normal, ¿no? Tenerles en zoológicos, tenerles en circos, la tauromaquia tan implantada aquí en el Ecuador, vamos a ver, desde el siglo XX y con una apelación a la cultura, etcétera. Cuéntanos un poco de ese, de esa parte de tu vida, de esa, de ese involucramiento.
Wow. A ver, si vieran mi cara, la que puse, se podrían imaginar mi cara con ese suspiro, y es porque aquí hay una historia bien interesante, bien conmovedora para mí. No soy la única estoy seguro que no soy la única persona, claro, que a la que le ha pasado esto, pero cuando nos dicen, cuando hemos escuchado las frases, ¿no? Por ejemplo, de San Francisco de Asís, el patrono de los animales, que nos decían también que podía hablar con los animales, que los llamaba hermano, hermano perro, hermano zorro, ¿no? El tema de hablar con los animales es posible desde un punto de vista de una conexión energética, desde mi punto de vista. Yo en el año 2011, ya sabes, la vida de un humano también es así. Hay años buenos, días buenos, meses buenos y otros muy, muy malos. Y yo puedo decir que mi 2011 fue un punto de inflexión. Fue un punto de inflexión desde el punto de vista que, bueno, se perdieron muchas cosas en la vida y yo decidí escaparme, ¿no? Yo decidí un poquito escaparme de todo, de la ciudad. No escaparme en un tema de no quiero ver a nadie, sino necesitaba más bien estar conmigo mismo. Esa era la realmente la condición. Quería estar conmigo mismo. Fui, asistí, digamos, me postulé, busqué mucho un centro de fauna silvestre. Es decir, yo quería estar cerca de los animales, pero me había pasado una cosa. Yo llevaba mucho tiempo trabajando con animales de compañía, en el rescate de animales de compañía. Recuerdo que mi primer grupo en la universidad fue con un grupo de amigos que pues salíamos a las calles a ver qué se podía hacer, a veces dar de comer y todo, y nos encontrábamos con animales de muy, muy mal estado. Pero también fue una labor extremadamente desgastante. Yo ya llevaba varios años en ese tema, fui muy partícipe, de hecho fui directivo en una de las fundaciones grandes ahora del país, y realmente los casos eran dramáticos y eran de todos los días y parecía que no hacías nada. Uh-huh. Y eso te lleva, tiene un precio emocional, tiene un precio mental, sin duda. Sí. ¿Cuál es de un despertar nuevo, más allá de decir quiero rescatar animalitos? Y es cuando salgo de esta organización, que estuve muchos años, termino también una relación sentimental de muchos años, y esas cosas llegaron
al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, como las desgracias no vienen solas, dice el dicho, ¿no? Al mismo tiempo creo que las soluciones no vienen solas. Me quise apartar de la ciudad, del mundo, de lo que conocía. Quería reencontrarme conmigo mismo, pero quería reencontrarme en un ámbito natural. Investigué varios lugares en la Amazonía. Me fui para la provincia de Pastaza. Estuve en un centro, debo decirlo que no fue muy grata la experiencia en ese lugar de rehabilitación. Lastimosamente hay centros que no cumplen realmente las cosas como deberían cumplir. Estuve apenas unos 10 días, creo que 15 máximo, y emprendí mi travesía hacia otro, confiando y cruzando los dedos de que no me pase lo mismo, porque hubiera sido una decepción adicional. Y yo quiero reconocer en el centro de rescate, y que me permitan reconocer en el centro de rescate Merazonía en Pastaza, un centro muy técnico, un centro que le pone mucho corazón a lo que hace y un centro que me permitió no solamente trabajar por esta fauna que necesita también, la fauna silvestre víctima de tráfico, nos da oportunidad a las personas que trabajamos ahí de convivir con ellos, pero de reflejarnos en los animales. Y aparte de eso, convivir en un entorno natural porque colinda con el Parque Nacional Yanganates, ¿no? Entonces es un espacio tan, no sé ni cómo describirlo. Es hermoso, sin duda, estéticamente hablando, pero Yo creo mucho en el ámbito de energético y de la regeneración desde la naturaleza, ¿no? Esas terapias que son ahora, esos baños de naturaleza que dicen ahora que son tan necesarios. Realmente esa fue nuestra forma de interactuar con el mundo durante cientos de miles de años, ¿no? El Homo
Claro.
sapiens se crió así, no en edificios,
Así es.
ni con electricidad, ni con microondas, ni nada de eso. Así que fue un volver a las raíces. Yo le recomiendo muchísimo a la gente que haga un trabajo personal cuando se sienta muy afligido, que lo haga con la naturaleza. Y bueno, lo que quiero resumir con todo esto es que tuve un encuentro sumamente cercano con los animales en el Centro Rescate de Merazonía, en particular con una. Hay una historia especial con Pangui, que es la puma que reside ahí, que lastimosamente no va a regresar. Bueno, es una historia que me conmueve, no creo que es el momento exacto de descifrar todo, pero lo único que puedo decir es que sí tuvimos un encuentro muy cercano con ella, donde yo le conté mis cosas y creo que hubo una respuesta. Creo que hubo una respuesta y esa respuesta me llevó a regresar a la ciudad y decir, yo quiero tener este proyecto, pero yo no quiero seguir rescatando, yo quiero que la gente entienda quién, ni siquiera digo qué, digo quién es un animal. Los animales no son cosas y ese hace rato que trascendimos con ese concepto, ¿no? Entonces, ese quién es el animal es tan importante porque es reconocernos, vuelvo y repito, como parte de este mundo. Esa es mi experiencia personal, profunda, sin mucho detalle, pero con el suficiente como para que me comprendan. Y vuelvo y repito, no soy el único. Tengo la grata fortuna de contar con amigos y amigas del Movimiento Animalista Nacional, sobre todo, y de otros lugares, tanto de aquí del país como del mundo. Un grupo de locos que están tratando de descifrar este tema y están tratando de convocar. No se llama, no, no se trata de convencer a nadie, ni se trata de evangelizar a nadie, se trata simplemente de poder compartir algo que es tan obvio, ¿no? Que es tan obvio sobre los animales y la naturaleza, pero bueno, es un grupo de gente loca, entre comillas, yo digo gente cuerda, en realidad, muy cuerda, que estamos tratando de hacer cosas buenas y en ese camino, pues bienvenidos y bienvenidas todas y todos los que se quieran seguir uniendo, nosotros estamos sumamente comprometidos con compartir nuestra experiencia, lo que sabemos y también aprender. Nunca se termina de aprender. Así que esa es nuestra historia personal y es así en realidad como Terra Animal se fundó a partir del año 2012. Creo que nunca lo he contado de esta manera en ninguna parte, pero les agradezco mucho por ese espacio y ese momento.
Gracias a ti por compartir. También la radio pierde un poquito cuando no hay imágenes, ¿no? Pero gana cuando, porque podemos todavía entender los tonos de voz, ¿no? Y me ha conmovido a mí también. Sin conocer la historia completa, me he conmovido profundamente y veo a un ser humano extremadamente sensible, ¿no? De esas personas que hacen falta porque aparte se complementa con un conocimiento académico y administrativo, digamos, en el campo de las políticas públicas bastante sólido. Pasemos a hablar de esa parte. Yo voy a decir como que te conocí cuando vi en una conferencia tuya abierta al público en la que hablabas acerca de políticas públicas y ciudad y animal y obviamente la fauna, ¿no? Y te digo que a pesar de que me interesa muchísimo el tema de los animales, pensé que en cuestión de fauna en las ciudades estábamos en cero y que todo tenía que empezar desde cero. Y tú ahí comentaste primero de un trabajo que ya has realizado, que quisiera que nos cuentes un poco sobre esto, pero aparte algo importantísimo, esta voluntad tuya, y no sé si es de Terra Animal o del Movimiento Animalista Nacional, de ilustrar a los candidatos, de conversar con los candidatos y presentarles posibilidades de cómo hacer, como tú dices, una sociedad mejor desde el respeto a los animales. Entonces, cuéntanos de tu experiencia básicamente en políticas públicas en las ciudades y la fauna.
Perfecto, Angélica, gracias. Oye, gracias por asistir. No, no tenía idea
Sí.
también la convocatoria salía de ahí. Qué bueno que haya calado,
Sí.
digamos, el tema. Te agradezco mucho y me da mucha honra eso. Bien, a ver, Entonces, entremos a un tema sumamente importante. ¿Qué es lo que pasaba y cuál fue la política, por ejemplo, pública de manejo, llamémoslo concretamente, de perros y gatos, ¿no? Uh-huh. En las ciudades, por parte del Ministerio de Salud, hasta hace no mucho, posiblemente el año 2006, 2009, diría yo, que fue cuando salió el Reglamento Nacional de Tenencia de Perros por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura. Antes de eso, y terminó por un caso trágico que yo ya lo voy a contar, realmente la política de control de estos animales era el envenenamiento, y no solo de ellos, sigue siendo de roedores, en muchos casos palomas, o sea, hay exceso de una especie, envenenemos, hay exceso de ciertos animales que nos parecen que son desde feos hasta peligrosos, es necesaria la matanza. Pero ¿qué es lo que ocurre? Técnicamente hablando, lo único que pasa con las matanzas, que son unas masacres de envenenamiento masivo, es que el reducto donde los animales se sostienen, ese sustrato, ese territorio, esa ciudad que alimentada por las costumbres humanas les permite a los animales comida, les permite abrigo, que son las dos cuestiones fundamentales por las que cualquier animal, incluidos nosotros, estaríamos, ¿no es cierto? Si es que no encontramos estas condiciones de alimentación, si no encontramos condiciones apropiadas de abrigo y de como para cubrirse del clima, de los temporales y todo, simplemente nos movemos. Esto pasa con animales humanos como no humanos. Entonces, tú lo que haces es básicamente, con un envenenamiento masivo, vaciar un espacio. Lo vacías y se ve bonito, entre comillas digo bonito, por un tiempo. O sea, la gente no se queja, dice, ay, sí, ya se llevaron estos perros, no sé cómo, no sé cuánto. Pero todas las condiciones de subsistencia persisten. Por tanto, ese mal manejo de la basura, porque la gente saca cuando quiere, porque bota basura en la calle y todo, le permite a los animales volver. Y eso, junto con la arquitectura de la ciudad, porque eso es irremediable. O sea, los espacios... digamos los graderíos, espacios para las palomas, por ejemplo, los techados, etcétera, van a existir. O sea, nuestra condición de nuestra arquitectura permite eso. Por tanto, somos nosotros los culpables de permitir esa existencia que debe haber. Las ciudades no son solamente humanas, convivimos todos los días, desde el insecto, ¿no es cierto? Porque asomó una mosca, asomó una abeja, luego asomó un colibrí, una paloma, asomó mirlos de nuestras ciudades. En las ciudades costaneras tenemos loros, asoma ahí, pues en el Zapos. Malecón hay pelícanos, uh-huh. Hay gaviotas. En las ciudades intermedias, por ejemplo, yo que viví en Santo Domingo, hay muchísima interacción con serpientes, con anfibios, ¿no es cierto? Sapos, ranas. Y eso es inevitable. Pretender que nosotros los humanos vamos a vivir solos, solitos, de un espacio artificial construido, pero es primero y sobre todo un absurdo. Por tanto, las políticas de manejo de fauna urbana son imprescindibles de considerarlas. De unos años para acá, con suerte, los candidatos por lo menos ya tienen una idea de que deben hacerlo y tienen una mejor idea a partir de la promulgación del Código del Ambiente en el año 2016 y entró en vigencia en 2018, donde las competencias, las atribuciones recaen ya estrictamente sobre los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Apoyados por otros niveles de gobierno como parroquiales y provinciales, sin duda, pero los municipios tienen la obligación de planificar su política de fauna urbana a través de las ordenanzas, en el contexto, obviamente, que es diferente de cantón a cantón, pero en el marco de una política nacional que está regida por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio, o sea, la política nacional. ¿Cuáles son las políticas ahora? Está prohibido el envenenamiento desde hace muchos años. Se trata en animales de compañía, primero de un tema transversal educativo fuerte, campañas masivas de esterilización de perros y gatos y obviamente un control desde el punto de vista de sanciones, porque inevitablemente en cierta forma será necesario. Con otras especies de fauna, con avifauna de la ciudad, hay diversas estrategias, depende también muchísimo del cantón. Como les digo, por ejemplo, la estrategia de manejo de pelícanos en Manta es completamente, o sea, de aves en Manta es completamente diferente a aves de la Tacunga, porque simplemente hay diferentes especies. Por tanto, tiene que haber un profundo conocimiento de factores bióticos, abióticos que inciden en la ciudad, profundo conocimiento de las especies animales adaptadas a esos ecosistemas, porque por más artificial e intervenido que sea un ecosistema, condiciones de piso climático, condiciones de tiempo, de pluviosidad, de humedad, todos esos factores hacen evidentemente que haya flora y fauna adecuada, que sea adecuado ese espacio. Por tanto, los municipios tienen esa responsabilidad de planificación, pero también tienen esa responsabilidad de ejecución, y es ahí donde hay un severo problema en este país. Del 2018, no tengo el dato exacto, pero yo consideraría que apenas un 60% de municipios tal vez tienen ya una ordenanza de fauna urbana compatible con el Código de Ambiente. Los otros 40%, posiblemente más, no lo tiene. ¿Y eso qué pasa? ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente no hay un proceso ordenado institucional de manejo de fauna. Por tanto, no hay un trabajo ni siquiera de educación hacia la gente. Peor aún de control ético de fauna y etcétera. Ahí hay una. Ahí nos deben muchas organizaciones, les deben a los animales. Tienen una deuda pendiente, desde la Asociación de Municipalidades, que no ha demostrado un interés en consolidar, digamos, cerrar esa brecha que hay, los mismos ministerios que son rectores del tema, que a través de sus propios mecanismos o de mecanismos de fiscalización, como la Asamblea Nacional, debían haber sido quienes exijan, ¿no?, que ya tengamos políticas implementadas a nivel cantonal. Entonces, esa brecha existe. ¿Qué es lo que desde nuestra organización hemos procurado justamente con este llamado ahora que se acercan las seccionales de 2023? Es un espacio abierto, absolutamente plural, independiente de la ideología política, para que los candidatos y su equipo que lo requieran, nosotros tenemos un paquete, es un conversatorio y es una capacitación de una hora, hora y media específica destinada a la visión del candidato, que además se ajusta a las necesidades de los cantones, porque hemos tenido enorme suerte de poder trabajar en muchísimas partes del país. Reconocemos también diferentes situaciones socioambientales, entonces, ¿qué es lo que nos parecía tan interesante de poder sacar un proyecto así? De un proyecto de capacitación como muy también in situ, muy, muy, muy focalizado. Y era que es un despertar también para ese político, que además trascienda en el tema de ganémonos votos abrazando perritos, ¿no? O sea, ese tema sí hay que trascender por completo. Se trata de entender realmente lo que hay que hacer y nosotros estamos en capacidad de apoyar eso. En definitiva, en este ámbito, la política pública paraguas existe. El Código del Ambiente es muy claro al respecto, su reglamento es muy claro al respecto. Ejemplos en otras ciudades existen. Hay ciudades que hace ya 5 o 6 años están con sus políticas de fauna y han ido evolucionando. ¿Es necesario tomar cuenta los animales en la planificación urbana? 100%. ¿Existe conocimiento técnico a través de biólogos, médicos veterinarios, etcétera? Existe. Entonces, una cuestión que en realidad se forme una política pública de largo plazo que trascienda al candidato. Nuevamente volvemos, esto debe trascender al candidato, debe ser de mucho más amplio aspecto y espectro. Y bueno, habrá que recurrir también a los mecanismos de fiscalización que la ciudadanía podemos tenerlo, desde las vedurías, control ciudadano o directamente, los mecanismos, porque hay que recordar que hay mecanismos hasta de destitución de autoridades que incumplen la normativa. Entonces, si en este momento hay un cantón que no tiene una ordenanza y hay un consejo municipal y un alcalde que no han hecho nada por cumplir con la transitoria que dice el Código del Ambiente, esa ya es una causal. Entonces tenemos mecanismos, ¿no? Pero en definitiva, la creación y aplicación de política pública de fauna urbana no solo que es necesaria, sino que en este momento es obligatoria y es perfectamente posible desde el nivel técnico.
Me dejas con muchísimas preguntas. Me has abierto, digamos, la mente hacia muchísimas dudas que me han surgido. Y sí, te quiero comprometer a ver si nos acompañas en un próximo programa
para ahondar
en algunos temas, pero por ahora vamos a hacer la segunda pausa musical. Estamos aquí conversando con Fernando Arroyo Avilés, quien es director de Terra Animal y aparte un experto en políticas públicas, ciudad y fauna.
Si los animales hablaran, dirían que aquí en el mundo no existe. Explotados,
apreciar la belleza. Nos lleva lejos de un mundo
Vamos, Fernando, me quedan, como te decía, muchísimas dudas acerca de cómo sería idealmente una implementación de estas políticas públicas. Tú mencionaste específicamente las campañas de esterilización y me parece que mencionaste otra que...
Bueno, el tema educativo, que es transversal.
Ajá. Sí. Pero, digamos, si pasáramos a un sueño de ciudad, uh-huh, a una utopía. ¿Cómo se debería tratar la fauna animal? Me preocupa particularmente, sí, la proliferación de animales sin control, justamente porque no se les esteriliza. Uh-huh. Me preocupa también el hecho de que hay criaderos de animales y que la gente sigue comprando. Entonces, me surge la pregunta si se puede regular que una ciudad solo pueda adoptar. Me parece que hay una ciudad que ya lo ha hecho. Pero también, ¿qué hacer con estos animales? Que aquí yo he visto perros que les van abandonando y forman sus jaurías, uh-huh, y empiezan a vivir en espacios, uh-huh, como el Parque Metropolitano. Me parece que en la Universidad, uh-huh, Politécnica hay un conjunto de perros, uh-huh, y puede ser en otros barrios, ¿no? Que van desde por el abandono, forman sus propias comunidades. ¿Cómo trabajar con ellos? No sé, son demasiadas preguntas, pero no sé si me puedes como mencionar algo,
sí,
un poco,
claro,
en general.
Claro que sí, con todo gusto. Sí, es verdad, son el panorama es muy amplio, es muy general, y en realidad, sí, a veces tendríamos que tratar especificidades porque no hay una receta completa. No hay, sí, una receta. Tal vez pongamos algunos ejemplos que en nuestra experiencia han funcionado. Por ejemplo, el caso de los condominios. Y al caso de los condominios, como que muy densamente poblados por humanos, también suelen ser un poco densamente poblados por perros, por gatos o por otros tipos de animales, roedores, por ejemplo, palomas, etc. Entonces, nosotros hemos hecho trabajo con directivas de urbanizaciones, directivas de conjuntos habitacionales, etc. Y no solamente aquí en la ciudad de Quito, sino tuvimos un caso bien interesante, bien importante en la ciudad de Santa Elena, por ejemplo, o sea, la provincia de Santa Elena en Libertad, me acuerdo que fue, y bueno, otros lugares, ¿no? Donde, claro, primero y de lo primero es que hay que conversar sobre qué significan los animales en ese lugar. Uh-huh. Hay urbanizaciones donde la gran mayoría de personas tal vez son tienen un poco de aversión, inclusive a perros y a gatos, ¿no? Y se vuelve conflictivo para la convivencia entre vecinos. Uh-huh. Porque, claro, hay gente que tiene su familia que se llama interespecie o multiespecie. ¿Qué quiere decir? Yo construí una vida junto a un perro, un gato, es mi sujeto de afecto, yo soy su sujeto de afecto, somos una familia. Uh-huh. Y ese concepto de la familia interespecie es tremendamente respetable, ¿no? O sea, no podemos negar de que además los animales pueden llegar a ser un soporte emocional muy importante para muchas personas que viven solas o que por algún motivo necesitan inclusive un apoyo con animales, como ocurre, ¿no? Los que llaman los perros de servicio, animales entrenados. Bueno, entonces lo que nosotros, pensando en el bienestar de los animales, pero también en una convivencia buena con las personas, hemos asesorado a estas directivas. Lo que se hace es primero un reconocimiento de cómo está la situación a nivel de conocimientos, de las ordenanzas, etcétera, pero también cómo están las convivencias, ¿no? Entonces se llama una asamblea en el mejor de los ámbitos, o sea, siempre hay que ir con un tema súper positivo. Los animales lo último que necesitan también es un trabajo basado así en la amenaza. No, o sea, necesitamos que sea una aproximación lo mejor posible. Y conversar simplemente, miren, sí, aquí hay muchas personas que conviven con perros, gatos, evidentemente tienen que hacer, tienen que responsabilizarse sobre su cuidado del animal, pero también sobre la limpieza en general, sobre tratar de que los animales no hagan exceso de ruido, porque obviamente ellos también tienen que manifestarse. Un gato tiene que ladrar, un perro tiene que ladrar, un gato tiene que maullar, etcétera, etcétera. Pero, digamos, controlando un poco eso. Y por otro lado, las personas que tal vez no tienen tantos afectos deben respetar también eso. ¿Qué hemos hecho? Control de, por ejemplo, gatos. Algunos son ferales. ¿Qué significa feral? Que son animales que ya han nacido en la calle, se han desarrollado en la calle y que viven en el entorno urbano. Hay gatos que son abandonados, no necesariamente ferales, sino que estuvieron en una casa y terminan colocándose en este caso, por ejemplo, en las urbanizaciones, viven en los parqueaderos, viven de lo que pueden. Hay gente que les da comida, que les da agua, por eso también subsisten. Entonces, el primer trabajo es reconocer que esos animales existen, que no se los puede simplemente envenenar o matar en conjunto, sino que es necesario una medicina preventiva, que comprende vacunación, desparasitación, esterilizaciones, etcétera. Y hemos tenido buenos resultados en general porque, bueno, ha habido una como convivencia en el barrio. Ya saben que estos gatos son de aquí, que no se van a estar reproduciendo, que hay personas que se encargan de su salud y, por tanto, no son como que vectores de enfermedades, ¿no? Sí hemos logrado en general buenos resultados. A veces ha sido más difícil o no. Otro ejemplo, en cambio, ya a nivel más de ciudad, y refiriéndonos a la planificación urbana, es por ejemplo el establecimiento de los corredores verdes urbanos. ¿Qué es lo que permite el corredor verde urbano? Permite que la avifauna, por ejemplo, u otras especies, grupos de animales, herpetofauna, o sea, reptiles, anfibios, etcétera, dependiendo igual del cantón, puedan tener espacios para moverse sin que ellos, entre comillas, invadan los espacios humanos. Pero a saber de que fuimos los humanos los primeros en invadir su espacio, evidentemente. Entonces, claro, ellos no tienen el poder de reclamar como nosotros reclamamos, ¿no? Ah, estos sapos de aquí pasan toda la noche. Bueno, pero es que tú fuiste y construiste al lado de un estero. Entonces es obvio, ¿no? Somos los primeros invasores. Deberíamos ser suficientemente humildes y respetuosos para decir, voy a respetar el croar de las ranas toda la noche.
Claro que sí.
Bueno, pero el corredor verde urbano permite de que estos animales puedan moverse dentro de la ciudad, puedan migrar incluso como normalmente lo hacen, como que manteniendo su espacio y diferenciándolo un poco tal vez del espacio artificial humano, ¿no? Aunque igual van a haber interacciones. Y esta planificación urbana es tan importante desde los municipios y tan difícil, porque siempre la expansión de las urbes responde también a intereses económicos. Uh-huh. Aquí en la ciudad de Quito nos está pasando con la expansión a lo largo de la Ruta Viva, que está pues cada vez comiéndose más espacios de Tumbaco, del Valle de Tumbaco como tal, del Monte Ilaló, que es tan importante su mantenimiento, etcétera, etcétera. La expansión en Guayaquil, igual hacia las avenidas periféricas, vía la costa, etcétera, que se toman humedales, que se toman, bueno, y así con muchos espacios en todas las partes del país. Entonces la planificación urbana desde estos conceptos del espacio animal para que el animal se pueda mover con libertad es supremamente importante, pero es un trabajo sin duda muy complejo, porque lo primero que se tiene que hacer es hacer entender a la ciudadanía que hay que convivir con estas otras especies. Y para eso no hay respuesta única, no hay estrategia única, y por eso igual a las personas de todo el país tenemos suerte de trabajar con muchísima gente del país. Ahora especialmente estamos en un trabajo en Loja. Estamos muy abiertos para poder apoyarles para que sean además gestores de sus propios cambios, ¿no? Eso es importante, que haya una apropiación de un grupo, de, no sé, de un barrio. A veces es un barrio, ¿no? Hay grupos de chicos que dicen, miren, yo vivo en este barrio, ¿qué puedo hacer? Y nosotros les decimos, lo primero que puedes hacer es reconoce 5 cuadras a la redonda qué es lo que está pasando. Y comienzas a ver cosas, comienzas a ver dónde abandonan los animales, perros, gatos, de pronto dónde es una casa que están maltratando, de pronto dónde hay una palmera que están viviendo tales especies. Y entonces cuando tienes control y te das cuenta que vi qué es lo que pasa en tus 5 cuadras de la redonda, entonces puedes hacer muchas cosas por esas 5 cuadras de la redonda. No necesitas salvar el mundo. Ajá. Si te haces cargo de esta calle de aquí a acá, es suficiente, porque además no puedes hacerte cargo de más, ¿no? Entonces motivamos mucho la participación ciudadana local, pero activa. O sea, sin duda, participación activa, no solamente de así esporádica. Yo creo que el verdadero cambio está en esos grupos de personas que pueden hacer transformaciones radicales en espacios pequeños, sin duda.
Sí. Excelentes ideas y muchísimas, aparte, como tú dices, hay tanto por hacer y tantos aspectos en los que trabajar. ¿Es posible una ciudad antiespecista? Estoy pensando yo específicamente en una ciudad no carnista. ¿Sería posible llegar a tanto o ese sí es un punto al que jamás llegaremos? Como tú has visto y como tú mismo establecías, no sé si compartes la idea, pero una mejor convivencia con los animales, un mejor trato y un respeto hacia ellos significa una mejor sociedad humana.
Sin duda.
¿Podríamos llegar a ese punto?
Podríamos, Angélica, volver a ese punto.
Volver.
Podríamos volver a ese punto. Nosotros, como humanos, como Homo sapiens sapiens, sin duda que nos alimentamos, o sea, me refiero a que crecimos y nos desarrollamos con los recursos que disponíamos. El ser humano fue cazador, sin duda, fue nómada, después se transformó más en recolector y se empezaron a domesticar plantas y animales. Pero nunca, en los varias decenas de miles de años que tenemos como seres humanos, habíamos llegado a un nivel de tal explotación de los animales. O sea, nunca había sido así. Éramos ya sociedades que, si bien es cierto, había un cierto consumo de animales, y hay evidencias, ¿no? Evidencias inclusive de la fisonomía del ser humano. O sea, nuestra disposición de nuestra dentadura, nuestra anatomía de nuestras manos, pues es que no son garras, ni son dientes de carnívoro. Significa que nosotros tuvimos otro desarrollo. Nuestros primates, o sea, como primates que somos, nuestros más cercanos como gorilas, que son eminentemente vegetarianos, ¿no? Uh-huh. Es decir, a ver, a lo que quiero llegar para no tratar de confundirnos mucho es que sí hay una historia que nos dice que en realidad no éramos explotadores de animales. La industria de explotación comienza fundamentalmente en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, de manera intensiva, si bien es cierto, muchos años antes ya había todos estos temas del faenamiento de los animales y todo. Pero los confinamientos, mira, hay, según la revista The Economist, hay solamente terrestres, 21 mil millones de animales terrestres son explotados y mueren cada año, sea por vestimenta, sea por entretenimiento y sea por alimentación. 21 mil millones es ahora un poco menos, tres veces la población mundial humana, porque ya somos 8 mil millones, ¿no? Yo creo que fácilmente podríamos hablar de que hay tres veces más población de animales explotados, ni siquiera hablo de fauna silvestre que vive libre, no, sino animales confinados para explotación humana, que mueren, esa cantidad de animales mueren cada año. ¿Qué significa eso? Que hemos desarrollado un sistema de confinamiento y de muerte industrial. O sea, es una cadena de producción. Hay faenadoras aquí en Quito, las hemos conocido. Son 4.000 pollos a la hora, por hora. Mueren 4.000 pollos por hora, ¿no? Entonces, en un día de trabajo, que son de 2-3 horas, que es muy temprano en la mañana además, una planta puede, pues, entran 15.000 animales vivos y salen 15.000 animales muertos. Ese proceso de matanza con máquinas tan elaboradas y todo, es tal vez ya, si le desagregamos, es un poco inconcebible. O sea, es un poco espantoso también, ¿no? Que pensemos en cómo matar más rápido, más rápidamente y todo. Pero una ciudad que tenga un nivel de respeto, una ciudad que reconozca que el animal no quiere morir y que opte por otras formas, tanto de entretenimiento, como de alimentación, como de vestimenta, yo creo que es perfectamente posible, sí es un sueño utópico. Uh-huh. Yo creo que tanto desde Terra Animal como otras organizaciones trabajamos mucho porque eso se dé, o sea, esa utopía se vuelve para, se vuelve realidad. Es como decía es Umberto Eco, me parece, ¿no? La utopía sirve para caminar y seguimos caminando después de todo este tiempo. Les invitamos a todas las personas que tengan interés en el tema de vegetarianismo como alimentación, veganismo como una postura política y un modo de vida, una postura ética además que es absolutamente reveladora, ¿no? A que se informen simplemente más. Tenemos la suerte en este país bendito de tener frutas, legumbres todo el año, de que no tienen que recorrer tantísimas largas distancias para que podamos encontrar quinoa, que es una proteína de alta calidad, amaranto, que es tan valioso en otros países. La libra de amaranto puede estar fácilmente en $6 o $7 y aquí compramos quinoa por 80 centavos, cosas así, ¿no? Entonces es perfectamente posible, pero claro, necesitamos muchísimo conocimiento, mucha organización ciudadana. Y yo creo que también la conquista de los espacios políticos, Angélica, que eso nos daría para hablar otro programa. Pero muchos de los activistas están contrarios a involucrarse en la política partidista y en el sistema político como tal. Y tienen sus razones, y yo también las tengo. Ya he participado de ello. Pero es necesario, porque son estos procesos políticos, partidistas y no partidistas, pero fundamentalmente dentro del sistema partidista, es necesario encontrar espacios de poder para los animales. Si no, ellos nunca van a tener una representación digna y una representación consecuente con lo que realmente necesitan. Es lo que yo pienso.
Sí. Estoy en ese sentido también, comparto contigo. Sin una opción política, la gente puede, sí, de acuerdo a sus temperamentos, a sus afinidades, trabajar desde todos los espacios posibles. En el poco tiempo que lleva el programa, veo que hay gente que trabaja desde todos los ámbitos, desde la comunicación, desde la política, desde un activismo que de la anarquía, digamos, en la que no se quieren comprometer con gobiernos, y pueden actuar desde los márgenes, pero hay alguien que tiene que actuar en política. Y qué mejor que ese alguien tenga esta conciencia, como tú dices, sobre el, y ahí casi digo bienestar animal, sobre los derechos de los animales y sobre una sociedad diferente, otro tipo de sociedad.
Sin duda, yo comparto contigo. Y comparto también las posibilidades que tenemos de trabajar desde tan diversos ámbitos. Hemos encontrado economistas animalistas, hemos encontrado
abogados, por supuesto,
se ciñe solamente al biólogo, al médico veterinario, hay sociólogos especializados en estos temas, ¿no? Hay gente que está haciendo, mira que hace poco tuvimos la oportunidad de estar justamente nos hicimos acreedores, postulamos, nos hicimos acreedores y nos invitaron a ser parte de un congreso que se llamaba de activismo vegano, básicamente, ¿no? Y había gente de todo el mundo y había gente que estaba trabajando, por ejemplo, en inteligencia artificial para ayudar a los animales, con la creación de dispositivos tecnológicos que podrían distinguir en un animal y en un individuo. No estoy hablando de como especies, sino que este individuo, por ejemplo, tiene características que significa que está, de pronto, que está feliz, que está triste, etcétera, que de pronto puede estar manifestando comportamientos que significan que necesita comida, que necesita algún tipo de ayuda. Entonces, la inteligencia artificial puede decir, este cuervo, su postura corporal, la dilatación de sus ojos o todo, significa que tiene dolor. Y entonces, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿No? Para identificar ya el sufrimiento individual, porque son seres individuales, no podemos tratarlos simplemente como grupo. Entonces, cuando ves eso y dices, oye, hay gente que está poniendo todo su esfuerzo, sus conocimientos, su posgrado, su doctorado, en crear dispositivos de inteligencia artificial para ayudar a la fauna, a la avifauna silvestre, bueno, es maravilloso, al mismo tiempo que dices, wow, se ha crecido mucho. Y yo creo que el país tiene un montón de potencialidades, tiene gente tan valiosa, ¿no? Tenemos amigos y amigas de todas partes del país, gente tan valiosa a tantos niveles, que también esperamos que podamos desarrollarnos, también individualmente, ¿no?, en nuestras áreas, porque eso significaría también mejores posibilidades de ayudar. Y vuelvo y repito, no es solamente animales. Uh-huh. Estamos trabajando por seres humanos y por medio ambiente cuando hablamos de animales. Uh-huh. Y eso es bien importante dejar sentado una y las veces que sea, para que no nos crean los locos de los perros, los locos de los gatos o los locos de cualquier otra especie, sino que nos queda bien clara la perspectiva y la situación a quienes estamos, sobre todo ya algún tiempo aquí. Y es el mensaje que queremos compartir. Trabajamos por todas y todos a todos los niveles.
Uh-huh. No quisiera que la conversación se termine, pero estamos ya cerrando el programa por cuestiones de tiempo. Solo quisiera un comentario breve tuyo acerca de estas conferencias del clima, ¿no? La que se está llevando actualmente en Egipto. A pesar de que hay una preocupación por el clima, se enfocan en el tema de los combustibles fósiles. Y hay solo un espacio minoritario para hablar justamente de las de la agroindustria, ganadera, que está de los mataderos industriales que existen en todo el mundo y toda la contaminación y la crueldad y el dolor que generan. Un pequeño comentario acerca de esa minoría vegana que sigue luchando y que se presenta en esas conferencias, pero que sigue siendo marginal al movimiento ambientalista en general, voy a decir, ¿no? Que lucha contra la contaminación, pero es un aspecto que se trabaja muy poco todavía.
Sí, bueno, lo único que y lo primero que yo podría decir es que es justamente eso nos hace evidenciar la necesidad de seguir luchando por esos espacios. La marginalidad, no le voy a poner peyorativo, pero voy a decir que la marginalidad, claro, nos saca de estas grandes discusiones, sobre todo en una conferencia de las partes de las Naciones Unidas. Si bien es cierto, hay muchísimas acciones de mucha valía, pero claro, que están entre comillas al margen, ¿no?, del discurso oficial. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros tenemos que seguir inmiscuyéndonos en el discurso oficial. Y cada vez con mayor tecnicismo, con mayor empuje, pero sin duda poniendo también los puntos sobre las íes. Hay que ver en qué resulta la última COP. Hay que ver cuáles son las resoluciones y las determinaciones de las partes. No tengo yo personalmente mucha esperanza en una declaración apropiada desde las partes, pero sí tengo confío en que las cumbres de los pueblos que se llevan salgan actividades mucho más puntuales. Los animales necesitan buena representación a todos nivel. Los animales necesitan representación urgente y el planeta necesita representación urgente. Una de las principales discusiones, como tú dijiste, es en efecto la agroindustria en general. Pero la explotación y la expansión de esta frontera agroindustrial, sobre todo por temas de ganadería. Uh-huh. Así que hay que seguir informándonos y hay que seguir formándonos. Uh-huh. Ojalá como líderes que podamos llegar a una COP donde realmente haya suficiente entereza también política para tomar las decisiones que se necesitan y que no se mire simplemente esta necesidad económica de tan cortísimo plazo, ¿no?
Vamos a cerrar aquí esta apasionante conversación. Yo he tenido un gusto tremendo de conocer en persona a Fernando Arroyo y aparte de digamos, contagiarme de su sensibilidad y de su conocimiento. Así que muchísimas gracias, Fernando. Te comprometo desde ahora para que nos acompañes en algún programa futuro para seguir hablando de estos temas que son tan amplios y que son tan urgentes y necesarios de discutir.
Angélica, y a todas y todos quienes nos escuchan, muchísimas gracias por su interés. Sigan adelante y recuerden, los animales sienten al igual que nosotros.
Muchas gracias, Fernando. Con esto nos despedimos. Este ha sido el programa Animalía en Mundúa, el mundo animal, el mundo de los animales. Mi nombre es Angélica Ordóñez y nos vemos la próxima semana.
El equipo de producción de Animalía en Mundúa les agradece su acompañamiento a este programa. Animalía en Mundúa.
Animalía en Mundúa.
Volverá con ustedes en una semana. Hasta entonces, felicidades.